en el quítate.
El Black Friday es divertido en Automóviles Nemesio.
Neme, quítate.
Hasta el 40% de descuento en Fiat, Alfa Romeo y Jeep.
Neme, quítate.
Automóviles Nemesio en Torrent. Unidades en stock.
Nemetízate.
Nemetízate.
Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, de media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Al final del programa vamos a hablar de una subasta online, eso sí, comienza en la jornada de mañana. El vehículo está expuesto en Madrid, es un Cadillac de la escolta de Franco, ¿eh? Vamos a hablar de Catawiki, que es una aplicación que se dedica, pues eso, a subastas online de vehículos, sobre todo clásicos, y que, como digo, se puede ver in situ en Madrid, en la Feria Retromóvil de Madrid. Hablamos de ventas. Se ha alcanzado el 1.150.000, vamos, unidades en lo que va de año, una bajada en torno al 6%, aunque todavía no tenemos datos definitivos hasta el lunes, que hablaremos con ANFAC. A falta de dos días para que termine este mes, dos días efectivos de venta, 65.000 unidades, supone el 5,5% más que en las fechas del año pasado, y las matriculaciones a particulares han retrocedido, como es habitual. 4,5, las de empresas suben casi un 30%. Esto es notorio. Y un 7,6% descienden las de alquiladores. Como digo, es una primera estimación de lo que va a ser los datos para que les contemos el lunes con ANFAC, aunque parece ser que va a ser algo positivo, poquito pero positivo. Positivo también va a ser, sin duda alguna, el rally de la Comunidad Valenciana, el rally Ciudad de Valencia, Memorial Javi Sanz, que comienza el viernes. De rally hablaremos un poquito, querido Santos Patón. Hola, ¿cómo estamos?
Buenas ¿Qué tardes, tal? Vicente.
Bienvenido, hablaremos un poquito de rallies hoy, ¿no? Sí. Nos vas a acercar un poco al mundo
Vamos
de los rallies.
Vamos a hablar un poquito de ellos, sí.
Perfecto.
Y a ver si para el año que viene nos proponemos correr aquí en el Rally de Valencia con un coche que el equipo Luz de Cruce estaría bueno, muy bien, ¿eh?
Tú eres muy lanzado, muy lanzado. No sé si Juan Barberá. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal?
Bien. Buenas tardes, Vicente.
Juan Barberá, nuestro profesor Juan Barberá. Por cierto, se han retirado el carné a un joven a los 4 días de sacarse el permiso. A los 4 días, ¿eh? Todo, 2 veces en la misma noche.
Todo un crack, es decir, le pararon 2 veces, una primera a la 1 de la madrugada y luego el mismo día a las 7 de la mañana. El vehículo en la primera intervención se lo llevó otro acompañante, pero dio positivo en las
Para
dos.
Nota. Comenzamos, banderazo de salida, y atención porque ayer lo anunciábamos a bombo y platillo y así va a ser. Hoy vamos a hablar de seguridad vial. Yo decía que últimamente nuestros colaboradores de seguridad vial estaban un poco dormidos, pero ya no. Se han ido despertando poco a poco, y sobre todo cuando tenemos con nosotros un protagonista, un invitado de tanto nivel y tanta calidad como es el catedrático de seguridad vial, también el presidente de FES Vial, Luis Montoro, sobradamente conocido por todos ustedes. Don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido, caballero. Encantado de tenerle con nosotros. Aunque sea una vez al año, estamos encantados.
Bueno, yo la verdad es que me gustaría estar más veces, pero bueno, la vida es compleja y agitada, y me gustaría porque el tema lo merece, porque los oyentes lo merecen, y sobre todo un periodista como tú, pues también lo merece.
Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas relacionadas con la seguridad vial. Está aquí Juan Barberá, está Santos Patón. Estos días se ha hablado, no es el asunto en realidad, porque hay muchos más y que interesan mucho más, pero en cualquier caso se ha hablado mucho de la visión en el conductor, aquello de que en el 2050 prácticamente seremos la población donde habrá mayor número de ancianos, ya incluso por encima de Japón, que todavía nos gana, y creo que Suiza, pero en el 50 ya prácticamente todo el mundo o gran parte de la población será anciana, y por tanto problemas de visión. Estáis ahora prácticamente por toda España dando a conocer este estudio, ¿no, don Luis?
Bueno, el tema surge porque efectivamente cuando estamos conduciendo el 90% de la información en base a la cual tomamos una decisión nos viene por la vista.
Sí.
Y sin embargo, bueno, una contradicción más de nuestra sociedad y de la seguridad vial es que en un momento determinado los investigadores dijimos, bueno, ¿y qué sabemos de la vista? ¿De cómo está la vista? ¿Qué opina la gente de la vista? Y vimos que no había realmente muchos estudios y muchas investigaciones. Entonces sí, nos pusimos en marcha. Ha sido muy complicado porque el estudio que ha dado lugar a una investigación con 3.249 conductores españoles,
sí,
el estudio tenía dos partes. Una primera parte le preguntamos cosas relacionadas con la visión, sobre todo qué opinan del riesgo de conducir sin ver bien.
Uh-huh.
Y en segundo lugar, y ha sido lo más complejo, pues revisar la vista a 3.249 conductores, que ha sido muy complejo porque además les revisábamos ametropía, es decir, si enfocan bien las imágenes en la retina,
sí,
agudeza visual, es decir, la calidad de la imagen que vemos, por decirlo de alguna manera, uh-huh, campimetría,
sí,
es decir, cómo vemos sobre todo por los laterales, algo muy importante porque sobre todo cuando vamos a velocidad los laterales son difíciles de ver y si uno tiene un problema más, y el tema del deslumbramiento, con lo cual, claro, el estudio ha sido muy complejo, pero ha sido pionero a nivel internacional.
Sí, sí.
De hecho, ya ha habido bastantes revistas de alto nivel en el mundo que han dado su interés en que lo publiquemos y que, bueno, pues ha sido posible en buena medida gracias a Essilor,
sí,
gracias a FESVIAL, a la CIA, la Federación Internacional del Automovilismo, a CEPSA, que ha colaborado mucho en dejar que hagamos encuestas a los conductores cuando estaban repostando carburante,
sí,
y bueno, pues la verdad es que el estudio ha dado muchas pistas y a la vez, pues bueno, ha dado un poco de miedo también el resultado.
Oye, y se compara siempre, don Luis, cualquier hecho con la bebida de alcohol, ¿no? La utilización del móvil, si lo utilizamos tanto, es como si hubiésemos bebido. En el caso este también, de la mala visión, también, dice el 95% de los conductores, cree que es más peligroso conducir sin ver bien que hacerlo después de beber alcohol. Siempre utilizamos ese símil. Es un poco peligroso esto, ¿no? Porque beber alcohol en sí, la conducción, bueno, ya sabes que hemos dicho tantos años, ¿no?, que es absolutamente incompatible. Ese símil, ¿podríamos utilizar otro, quizá, don Luis?
Bueno, quizá podríamos utilizar otro, pero a veces lo deseable no es posible. Porque también a las personas hay que ponerles símiles que realmente los entiendan bien y los comprendan. Y realmente
sí,
lo que se pretendía es decir, bueno, en comparación con algunos riesgos, también preguntamos por el móvil y por otras situaciones. Y bueno, lo curioso, lo interesante, y a su vez lo contradictorio, es que nos dicen, no, conducir sin ver es de lo más peligroso que hay, más que casi cualquier situación, pero a la vez nos encontramos con que, bueno, y este ha sido el dato preocupante,
sí,
pues generalizando, aunque ha sido muchas dimensiones las que hemos medido, como he dicho antes, generalizando, es que hay un 25% de conductores en España que tienen problemas de visión, lo cual no quiere decir que necesariamente tengan que tener un accidente, pero bueno, sí muchas posibilidades de tenerlo.
Sí. La parte nocturna es muy importante, porque hay muchos conductores efectivamente mayores que de día ven perfectamente, o casi perfectamente, y sin embargo de noche, es por lo que decíamos, ¿no?, de los destellos, deslumbramientos, la visión es muchísimo peor. A pesar de que sí que el reglamento habla de ello, ¿no sería interesante de que estos conductores pudiesen, tuviesen unas horas diurnas, sobre todo, para poder circular? Y también es verdad, cuando has extrapolado al resto del mundo, aquí tenemos más horas de luz que muchos lugares del mundo. Eso, tenemos también esa parte efectiva y, por tanto, bueno, pues no estaría de más decir, bueno, pues estos conductores puedan llevar su vehículo de día, no de noche, pero sí de día. ¿Cómo ve esto?
Bueno, dos cosas en relación con lo que has dicho.
Sí.
En primer lugar, toda la razón en que la noche es tremendamente peligrosa. De hecho, un accidente nocturno generalmente es como 3 o 4 veces más letal, más mortal, más peligroso que lo es durante el día. Hay que tener en cuenta que por la noche, bueno, perdemos en torno al 70% de la capacidad de ver. Esto en muchas ocasiones se añade a problemas de visión que tienen las personas. Y luego,
sí,
además ocurre una cosa doble por la noche, sobre la cual no se suele reflexionar, es que por la noche, lamentablemente, hay más uso de alcohol, hay más uso de productos tóxicos,
sí,
anfetaminas, metanfetaminas, está la acción del sueño, que da, sí, lugar a algunos de los accidentes más terribles, y además, una cosa en la que no se repara, que es que el rescate de las víctimas por la noche se hace mucho más complejo si es que se detecta el accidente, porque a veces por la falta de visibilidad no hay manera de detectar que ha habido un accidente.
Sí.
Esto se une a que, bueno, pues por la noche cualquier defecto visual que se tenga se amplifica. Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer con las personas mayores? Bueno, esto es un tema para que hablemos, Vicente, otro día en el programa, porque sí, cada vez crece más la población, cada vez hay un problema más grave, cada vez las personas mayores también, es verdad, que tienen más movilidad, pero uh-huh, seamos sinceros, nadie aconseja a las personas mayores lo que tienen que hacer. Nadie les dice dónde están los riesgos, sí, nadie les refresca las normas o los riesgos, uh-huh, nadie piensa en que hay que cambiar muchas de las señales que hay, porque ellos se confunden. Hay mucho kamikaze mayor, pero no porque son como kamikaze, sino porque las señales a veces no son visibles o no son legibles o no son inteligibles, uh-huh, y por lo tanto habría que hacer. Y de hecho, el reglamento general de conductores y el anexo 4 tienen previsto que pueda haber en determinados casos restricciones para poder conducir por la noche. Pero evidentemente antes de restringir siempre hay que formar, informar y educar, porque no podemos empezar por restringir, evidentemente.
No sé si Juan Barbera tenía alguna cuestión sobre la visión, Juan.
Concretamente sobre las personas mayores, ya que hemos sacado un poco de tema, que igual se desvía un poquito, ¿no? Quería saber la opinión.
No, por supuesto. Adelante, adelante.
La opinión del señor Luis Montoro, ya que lo tenemos aquí, es una opinión para mí muy importante. Sobre, precisamente ha citado el reglamento de conductores, ¿no? Y ¿cómo podríamos esas personas mayores, ¿no? Creo que hay suficientes mecanismos en la ley para limitarles parcialmente, porque siempre hablamos de les quitamos el carnet, no les quitamos el carnet, pueden circular, no pueden circular, pero realmente el reglamento sí que tiene puntos para, por ejemplo, matizar una conducción solamente diurna, una conducción acompañada, una conducción en un radio de acción, y todo esto no se aplica. Entonces, ¿qué opina usted al respecto? ¿Podríamos utilizar esas armas para hacer más segura el desplazamiento de todos en este aspecto? Pensando en que la población se envejece.
Claro, claro. A mí me parece muy interesante lo que usted plantea porque, vamos a ver, armas tenemos, lo que nos faltan son voluntades. Armas hay, y hay muchas. Evidentemente el reglamento muy sabiamente dice, bueno, no es cuestión de quitar el permiso, es cuestión de restringir la conducción en determinadas situaciones. Y esto, por cierto, aprovecho para decir que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Porque quitar el permiso de conducir a una persona que pueda conducir sin riesgo en determinadas situaciones es muy grave. Hemos visto, la Organización Mundial de la Salud ha visto que se deprimen, se aíslan, afrontan peor las enfermedades e incluso tienen más tendencia a suicidar. De manera que se trata de decir, bueno, pues que tenga una restricción, que evite el riesgo, pero que no se aísle totalmente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues mire, yo antes lo he comentado. ¿Quién ha dado información a los mayores sobre el tema de la visión nocturna? Cuando una persona de 65 años tiene cuatro veces más posibilidades de deslumbramiento, dice la Universidad de Darmstadt, que una persona normal. Nadie les ha dicho nada. Nadie les ha dicho que circulen, cuando circulen por la noche, por vías muy iluminadas, aunque, tarden más tiempo en llegar a los sitios, porque evidentemente vías, me refiero, urbanas, interurbanas, por supuesto, aunque hay países que tienen el tema tan claro que en Bélgica todas las autopistas están iluminadas. El tema de la revisión visual de los conductores mayores, bueno, es que hasta el 2009 las revisiones se hacían cada dos años a partir de los 70 años y ahora hemos pasado a 5 años que se tarda en hacer una revisión. En 5 años puede haber un montón de trastornos verdaderamente graves. Y luego, en muchos países de Europa, en muchísimos, a diferencia de España, hay una coordinación entre los médicos que tratan a los mayores o a cualquier persona con la administración, porque, voy a poner un ejemplo, una persona que está 5 años legalmente sin revisarse la vista en un centro de conocimiento, el médico de atención primaria puede ver que tiene un problema y lo tendría en Europa, lo tiene que comunicar para que esa persona se tomen las medidas con ellas adecuadas. Y esta es una cosa que se podría hacer también. Tampoco hay, y lo podríamos hacer, y no existe guías para las personas mayores guías de orientación y de consejo, e incluso para los familiares. Y bueno, pues no se hace. ¿Por qué? Bueno, pues esta es una pregunta que habrá que hacer a los decisores políticos.
Tenemos cientos de preguntas, ¿eh? Porque yo no sé, a don Luis Montoro, cuando lo paran por la calle, cuando tiene esas conversaciones con la gente de a pie, ¿qué es lo que más le pregunta, ¿no? A mí me cuestionan mucho el tema de las velocidades, las rotondas y otras muchas cosas. No sé, a Luis Montoro, ¿qué es lo que más le cuestionan? ¿Cuál es la pregunta del millón para el catedrático de seguridad vial? ¿De qué más, bueno, le pregunta? Pues... ¿De rotonda? No, la velocidad de 90, el 30 kilómetros por hora en la ciudad. ¿Cómo es posible? ¿Los patinetes? No sé, ¿cuál es la cuestión?
Bueno, en los últimos tiempos, desde luego, se lleva bastante el primer premio el tema de los patinetes.
Sí.
Tú has mencionado alguno de los temas que hay. Las velocidades, las personas están... con el tema de la velocidad, que con las carreteras que tenemos y los coches que tenemos, las velocidades que tenemos, bueno, esta es una cuestión que... ¿verdad? El tema de los radares, hay muchos radares, cosa que, por cierto, es mentira, porque España tiene 800 radares,
sí.
La mitad, Londres tiene la mitad que toda España, 400, en total, Inglaterra tiene 7.000, es decir, madre que aquí mía. Radares hay poquísimos, claro, evidentemente. Y luego, no digamos ya, los controles de alcoholemia. Aquí habrá oyentes que nos están oyendo que tienen 20, 30 años de permiso de conducir y le han hecho un control o medio o dos.
O ninguno.
Mientras,
sí.
O ninguno.
Sí, ya.
Claro, en fin. Entonces, y luego, pues...
El tema de los radares, la realidad es que, por ejemplo, ahora se están llevando a cabo algunas redes sociales de aviso de dónde está el radar, dónde está el control policial. María José Alonso, con la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, está llevando a cabo una acción muy, muy importante, justamente para que no dé pistas a los delincuentes, no avises a aquel que es un delincuente, que puedes encontrártelo tú posteriormente. Ante este tipo de aplicaciones, ¿cuál es la forma de pensar? ¿Cuál es el pensamiento de Luis Montoro relacionado con estas aplicaciones que van, bueno, en detrimento o en contra de la seguridad vial?
Pues yo creo que son aplicaciones que claramente iba a decir criminales, pero cuanto menos maliciosas. Sí. Si aquí, vamos a ver, aquí no se trata de que la gente no pueda correr lo que deba de correr o tener la movilidad que tenga que tener, pero claro, es que hay que pensar que a 120, en una ciudad... Para pararse necesitan dos campos de fútbol y hay mucha gente que va a 120 y en la carretera cuando se va a 140 es que se recorren casi 37 metros por segundo. Y el problema no es que esa persona se va a matar, lleve el coche que lleve, porque vamos a ver, la velocidad es un riesgo transversal. Si no se trata de que tú no puedas controlar o controlar, es que cualquier fallo que tengas de tipo mecánico, cualquier fallo que haya en el suelo, cualquier fallo que haya en tu comportamiento, da lugar a un accidente brutal. Y prueba de ello, que hablan de Alemania, de las carreteras que tienen velocidad libre, que por cierto no es cierto, porque tiene una velocidad recomendada, 130, que si te la pasas y hay un accidente es tu responsabilidad. Sí. En Alemania, en esos tramos, mueren 3 veces más personas que mueren en España. Pero el problema del tráfico no es que mueras, es que el riesgo se comparte. Entonces, avisar de dónde está un radar, o como ha ocurrido aquí, con una persona que atropelló a un ciclista, perdón, a dos ciclistas y los mató, esa persona que iba bebida, le dieron las luces porque había un control de alcoholemia. Sí. Y se fue por una carretera y mató a dos personas. Es decir, tenemos un sentido de la solidaridad muy peculiar y que eso solo se soluciona con mucha formación e información. Sí. Y por qué no decirlo, después con mucha mano dura.
Si fuese consciente esa persona que lanzó las luces y avisó, me parece que en estos momentos no dormiría tranquilo. Pero bueno, él seguro, igual nos está escuchando, ¿eh? Está escuchando,
pues
esta,
igual.
Esa persona dice, bueno, yo lo he hecho en alguna ocasión, igual a la asesina de estos dos ciclistas, pues le avisé yo previamente y por eso, bueno, pues en cierta manera he sido colaborador casi necesario a lo que ha ocurrido. Hablaba,
sí,
usted...
Y luego, mire, perdone que le interrumpa. La sociedad sí. Que por supuesto puede opinar de este tema y del que quiera, pero debe de tener un cierto nivel de confianza en las investigaciones. Mire, sí. Yo puedo decir que cuando hablamos de velocidad o hablamos de cualquier cosa del tráfico, generalmente lleva miles y miles y miles de horas de investigación detrás. Es decir, que Lo del 120, que por cierto, hay muchos países que ya están por debajo, incluido Estados Unidos. No es que sea un capricho, no es que se quiera con eso fastidiar a nadie, no es que tal, no, mira, es que hay estudios, por ejemplo, aquí en España, que demuestran, el doctor Sánchez Vera, que estudió más de 1,000 muertos en accidentes de tráfico, que es que a partir de 120 es que no es fácil que se salven la vida si tiene un accidente. Es decir, que las normas de tráfico, por suerte, son normas que suelen tener una clarísima justificación científica. Y claro, si uno no ha leído miles y miles de horas, como procuramos o procuran hacer los científicos, y tienen claro un tema, bueno, pues las normas no se pondrían. Es decir, que hay que tener un poco de fe, como uno tiene fe cuando va a una persona que le va a tratar el cáncer y dice, mire, tiene que tomar esto o lo otro. Es decir, no son caprichos.
Ya. ¿Qué haría Luis Montoro con las aplicaciones que avisan a los a estos que van borrachos a la conducción, drogados en la conducción o a velocidad excesiva, etcétera? Esas aplicaciones que son públicas, totalmente públicas. ¿Qué haría Luis Montoro con ellas?
Bueno, pues yo creo que hay que modificar claramente la norma y pedir que eso se haga, porque es como estar avisando a un ladrón o a un terrorista, salvando las distancias, de que hay un control policial. A mí me parece que esto...
Entiendo que dice prohibirlas.
Sí, prohibirlas. Yo las prohibiría. Y si no, pues hacer lo que hacen en otros países, aunque generalmente las prohíben, pero si no, lo que hacen es intoxicar totalmente la red con cientos de mensajes de controles, de manera que al final no se sabe dónde está. Porque claro, decir, aquí hay un control, beba usted, emborráchese y vaya usted por aquí que no pase nada. Claro, yo me pregunto a ese que pone eso en la red, si luego atropellaran a su hijo, a su madre, a su mujer, por ir bebidos, ¿qué pasaría? Porque mire, dejémoslo claro, si no hubiera droga, si no hubiera móvil conduciendo y si no hubiera alcohol y velocidad, prácticamente el 80% de los accidentes y los muertos se quedarían en cero. Y hablamos de una tragedia humana que el año pasado se llevó por delante a 1.806 personas, que según los seguros, causó 600.000 heridos y que nos costó 20.000 millones de euros, pues como para estar avisando y que hagamos lo que queramos, ¿no?
Bueno, hablamos de patinetes, hablamos de esa realidad que tenemos en las ciudades, y conocemos bien de cerca aquí, por ejemplo en Valencia y en muchísimas ciudades españolas, el hecho de los patinetes que están dejados de la mano de Dios, nunca mejor dicho, porque la ordenanza los permite, pero por otro lado el reglamento no. Hay algunas instituciones o asociaciones que dicen que son absolutamente ilegales, que por tanto no deberían de circular por ningún sitio hasta que no haya un reglamento. No sé cuál es el punto de vista de Luis Montoro en este aspecto.
Bueno, pues vamos a ver. Somos un país que yo creo que en vez de tener de patrono, creo que Santiago, ¿no? Deberíamos tener a Santa Bárbara. Lo digo porque solo nos acordamos de Santa Bárbara, decían las personas más mayores, cuando truena, porque es la patrona de las tormentas. Aquí ocurre igual. Hemos avisado a los científicos de este tema. Lo hemos avisado durante mucho tiempo, que vienen los patines, que vienen los patines. Y lo hemos dicho y se ha hecho caso omiso. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado lo peor. Lo peor es que los patines han entrado, por supuesto, van a continuar, porque es un sistema de movilidad que tiene unas ventajas extraordinarias. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que nos ha pillado sin normas, nos ha pillado sin claras infraestructuras, nos ha pillado sin que industria diga claramente qué es lo que es un patinete o no es un patinete. En el Reglamento General de Circulación hay unas lagunas enormes. Los municipios con sus ordenanzas municipales han creado un verdadero caos. En un sitio una cosa, en otra las infraestructuras lo mismo. Y lo que es más grave, porque independientemente de que hubiera norma o no hubiera norma o hubiera infraestructura, hay un montón de consejos, montón, que se podrían dar a los que usan patinete para que no tuvieran accidentes y no causaran accidentes. Porque al final es un problema también de convivencia. Se ha mencionado antes la rotonda. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y cómo hay que entrar a una rotonda? ¿Qué norma hay? Digo, si la norma es muy clara. Mira, la norma para entrar a una rotonda es serenidad, empatía, educación. No haría falta ninguna norma. Esa es la norma. Me explico, porque no tendría por qué haber accidente en una rotonda. Pero claro, si yo paso a toda velocidad, entro, ¿de qué manera? En total, bueno, pues con el patinete ocurre lo mismo. ¿Y qué pasa ahora? Pues que ya se han creado unos hábitos y unas formas de conducir en miles y miles de personas usuarias de los patinetes, que ahora, aunque lleguen las normas, para cambiar esos comportamientos, nos las vamos a ver y nos las vamos a desear. Sí. Pero esta sociedad es así, llega, va muy deprisa, pero sin embargo llega a los sitios tarde y esto pues lo vamos a pagar, independientemente que ha creado otra serie de problemas que yo dentro de poco daré a conocer, porque lo que he hecho es preguntar a los ciclistas qué opinan de los peatones y los patinetes, a los de los peatones y patinetes qué opinan de los ciclistas, etcétera, etcétera, de manera que vamos a ver.
¿Y hay alguna conclusión alguna conclusión nos puede adelantar Luis Montoro ahora o eso lo mantiene en secreto todavía?
Bueno, pues la conclusión general es que todo el tema de bicicletas, peatones y patinetes ha creado un conflicto social y un estrés en las vías tremendamente grande. Es decir, todos, pero sobre todo los peatones, se sienten tremendamente estresados, y también los conductores por la cantidad de sistemas de movilidad que lógicamente hacen la ciudad, pues bueno, un poco más estresada, y donde hay que ir con más tensión.
¿Ha circulado últimamente por la calle Colón? ¿Ha circulado por la calle Colón últimamente o qué? Porque eso es una situación de estrés tremenda para todos, para todos los que circulamos por ahí.
Bueno, la calle Colón requeriría una semana entera de programas, pero no lo haremos porque a lo mejor alguien se puede sentir molesto.
Bueno,
porque...
no. ¿A quién? ¿Quién puede sentirse molesto?
No lo sé, pero realmente la calle Colón es un caso digno de estudiar muy detenidamente.
¿Pero en italiano? ¿Lo estudiamos en italiano o en castellano? ¿Cómo lo
bueno,
estudiamos?
A mí me gustaría estudiarlo en sueco.
¿En sueco?
Pero
vale.
Me temo que yo no sé sueco, pero en sueco, en que es para mí el país que tiene el paradigma de la seguridad más grande.
Bueno, por cierto, tenemos ahí a la vuelta de la esquina el Black Friday. Yo no iba a hablar de ello, pero hay que reconocer que en estos momentos hay 80 millones de paquetes que están circulando por nuestro país con 9.000 trabajadores, ya saben, lo de la última milla y estas cosas. Este mundo también se está transformando en eso y habrá llegado, supongo, hasta la cátedra de Luis Montoro esta peligrosidad,
bueno,
añadida.
Mira, aprovecho para decirle precisamente que el día 3 de diciembre se le da una tesis doctoral, que es la primera que se ha hecho en España y que yo he tenido la suerte de dirigir, sobre accidentes laborales de tráfico. Pues supongo que usted se refiere a eso.
Sí.
Entonces, hemos estudiado nada más y nada menos que 800.000 accidentes laborales de tráfico con la base Arena, que es la que utiliza la policía, y con la base Delta, que es la que utiliza el Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional, lo que era el Instituto Nacional de Seguridad y del Trabajo. Y entre las muchísimas conclusiones que sacamos es que el problema de los muertos y los accidentes laborales de tráfico es gravísimo. De hecho, el año pasado ya el 40% de los muertos en España fueron por trabajo, yendo, volviendo al trabajo o realizando el trabajo en misión con un vehículo. Bueno, pues el tema del comercio electrónico y de este tipo de comercio, que significa llevar a domicilio y distribuir, ha disparado la situación. Y como siempre nos ha pillado sin prevenir, porque esto había que tenerlo previsto, habría que dar formación a esas personas, habría que ver la hora, el día y la causa que tienen accidentes. Y ahí están, en donde, como digo, bueno, pues el 40% de los muertos son por accidente laboral, y este comercio electrónico, evidentemente, ha tenido muchísimo, muchísimo que ver. De manera que me alegra que hable usted de eso, porque, estamos hablando de un colectivo y de un problema que afecta mucho al tráfico. Y esto nos lleva a lo que yo he dicho alguna vez, que las sociedades conducen como viven. Y cualquier problema de la sociedad o cualquier cambio o cualquier tal repercute en el tráfico y en la accidentalidad, lo que quiere decir que hemos de estar muy atentos a los fenómenos sociales si queremos prevenir un problema que causa uno de cada dos muertos en personas menores de de 29 años.
Tenemos una pregunta.
Sí, no, simplemente quería confirmar lo que estaba comentando yo a nivel de formador. Me dedico a hacer formación allá donde me llaman sobre seguridad vial, transportes y demás. Y en este último año sí que he notado un cierto aumento de demanda de formación en las empresas de riesgos in itinere. Hay empresas que ya se están preocupando, bien por sinistralidad propia o bien por demanda de las mutuas y de las prevencionistas, en cuanto a que, señores, recuerden que nos está diciendo el Instituto de Seguridad Social que la mayoría de los accidentes mortales trabajando son a la ida y vuelta al trabajo. Esto habrá que tratarlo. Y yo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, sí que estoy viendo este aumento en cuanto a que las empresas ya empiezan de una vez por todas a tener un poco de preocupación. Hablo de empresas ya con 60, 70 trabajadores que tienen un cierto volumen y alguna formación he estado haciendo este año. Y también he de decir que la gente es reacia, pero la acepta finalmente. Sí. Cuando les explicas cosas y les haces ver cosas como las que está comentando hoy el señor Luis aquí, se dan cuenta de que hay muchas cosas que hacer y que cambiar y la aceptan.
Don Luis Montoro, nos dice María José Alonso que FESVIAL, que apoye también esa plataforma de Creando Seguridad, que de apoyo, por supuesto, o en contra de esas aplicaciones que están de ayuda a aquellos que pueden delinquir en un momento determinado y pueden causar trastornos gravísimos en la carretera.
Sí, y siempre, bueno, yo soy de los que, por generalizar y por dar un cierto sentido, apostar por la formación.
Sí.
Es evidente que la sanción tiene que estar ahí, pero hemos de apostar primero por formar e informar. Y luego además tenemos autoridad para sancionar, que es lo que hacen en Suecia. Suecia te forman y te informan muy bien y luego, mire usted, si no cumple, le vamos a dar. Pero claro, hay mucha gente que no cumple también porque desconoce, desconoce, no sabe lo que tiene que hacer. Y luego también entender que aparte de conocer lo que es legal o lo que está prohibido, qué pena que no nos haya dado tiempo a hablar de los modelos formativos en Europa, porque vamos a hacer una investigación de lo que se hace en 31 países de Europa en un documento que tiene 400 folios y, por cierto, aprovecho para decir que me he quedado perplejo porque somos uno de los países más atrasados en el tema de formación y de los pocos.
Entonces,
que no
aboga usted por las 8 horas, supongo.
No, bueno, abogo por las 8 horas porque es que
para 8 horas presenciales.
Abogo por 8 horas de formación teórica presencial obligatoria, pero abogo porque en Europa, salvo Malta, salvo, vamos a ver, Liechtenstein y España, todos los países tienen entre 20 y 40 horas obligatorias de teórica y de práctica. ¿Y por qué obligatorias? Muy sencillo, porque habrá cosas que no te pregunten en el examen.
Sí.
En el examen práctico a lo mejor no te hacen adelantar por la noche, o no te hacen ir por autopista, pero eso quiere decir que no lo tengas que saber. Y entonces, bueno, nuestro país es que tiene un atraso monumental en el sentido de que para sacarse un permiso de conducir no es necesario ir a la autoescuela, que hemos hecho una encuesta y el 80% de las personas creen que si no, tú te preparas 4 test en tu casa y haces unas prácticas con tu primo en un descampado, esa es la realidad, y te puedes presentar un examen. En Europa no. En Europa las tienes que hacer obligatorias, vaya o no el tema para el examen. Formación, formación. No solo de lo prohibido, sino de lo peligroso. Por ejemplo, no está prohibido llevar el cinturón por encima de la corbata cuando uno va en el coche, pero eso te puede lesionar o ahorcar.
Claro.
No está prohibido llevar los cristales de la ventanilla medio abiertos, pero como hay un golpe lateral, te pueden guillotinar la yugular. No está prohibido llevar al niño en el...
Sí. Hemos perdido, creo, a don Luis Montoro. Bueno, en cualquier caso, vamos a intentar recuperar, si no sé si... Sí, don Luis, perfecto.
¿Me oyes?
Sí, perfecto.
No, decía que hay un montón de conductas que no
conoce la gente, claro.
Pero son mortales y esas hay que conocerlas.
Bueno, don Luis, hay que reconocer una cosa, que hay mucho que hablar. Y por tanto, y el programa nosotros lo hacemos todos los días, una hora. O sea, me gustaría contar con en más ocasiones con Luis Montoro.
Bueno, pues yo prometo que estaré más. Porque yo creo que no hay nada más bonito en la vida, y es lo que tú haces y los dos que están contigo, que ayudar a que la gente no muera de una manera tan estúpida, tan tremendamente horrible y tan evitable. Porque una enfermedad, un tumor, un tal, dice, bueno, la ciencia no daba para más, pero vamos, que esté uno bien y salga a la calle y un error humano o una imprudencia te mate y te quite la vida es terrible.
Don Luis, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Muy fuerte para vosotros.
Gracias, señor. Al presidente de FESVIAL y catedrático de Seguridad Vial, Luis Montoro, con nosotros en Luz de Cruce, que nos ha dado un montón de titulares, sin duda alguna. Ahora seguimos aquí en COPE Más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Lo estabas esperando, vuelve la Feria del Automóvil. Este año con más de 4.500 coches para elegir y los mayores descuentos del año. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
A sus marcas, 3, 2, 1.
Ha llegado el Black Friday de Peugeot. Del 18 al 30 de noviembre podrás ahorrar hasta 7.500 euros al renovar tu coche. Preparado, listo, a por tu Peugeot.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en Luz de Cruce charlando de seguridad vial. Hemos hablado con Luis Montoro y ahora, en tan solo un ratito, vamos a ver cómo va esa subasta del vehículo de la escolta de Franco, ¿eh?
Curiosa subasta.
Curiosa subasta, sí, sí, sí. Pero tenemos este fin de semana un acontecimiento muy importante. Y dicen, ¿no es el Black Friday? Pues no. Pues no.
Algo más importante.
Más importante el Black Friday, hombre. Mañana por la tarde, viernes por la tarde, tenemos, aparte de esa cosa llamado Black Friday, dicen algunos Friday, pues eso, del Black Friday, tenemos la salida del Rally Ciudad de Valencia. ¡Estamos de rallies! ¡Ni más ni menos! ¡Caramba! Y por tanto, es viernes y sábado, dos jornadas, porque ya comienza mañana a las 5 de la tarde. El parque de salida está justo delante de las Torres de Serranos y allí se lleva a cabo las verificaciones y a partir de ahí empiezan los tramos, etcétera. Algo muy divertido que nadie debe perderse.
Sí, además, se lo tenemos que decir a nuestros oyentes, no solamente es para mayores, sino los más pequeños también disfrutan mucho, pues viendo todos los coches que van a competir. El sonido que hacen, son modelos que están mimados hasta el último detalle,
sí.
Y que es muy divertido. Yo de normal todos los años suelo ir y cómo los presentan
por los pequeños, por lo de los pequeños, dices, ¿no? Bueno, tú eres en cierta manera muy... eres un niño.
Yo se lo digo a mi hijo, yo le digo, yo soy un niño, me dice que no, que tú eres un papá, y yo que no, que yo soy un niño. Bueno, me quedo con lo de papá. Entonces... Es muy recomendable, ya os digo, para ir no solamente los amantes de los rallies o de los coches, sino toda la familia, que se va a pasar un buen momento. Y sobre todo hay que apoyar todas estas iniciativas que ocurren en nuestra ciudad. El rally es importantísimo y que todos los años contemos con este rally, pues... Hay que apoyarlo, hay que estar ahí.
Sí, hablamos algo de rally, porque querías comentar algo de la historia. De rally,
bueno, uno de los pilotos más famosos en nuestro país es Carlos Sainz.
Sí.
No vamos a hablar del hijo, vamos, que es el que ahora mismo está más.
Pero los dos son muy grandes.
En la actualidad.
Los dos son muy grandes.
Sí, 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 pero vamos a hablar del padre. Bueno, todos sabemos que ha sido campeón de rallies en 1990 y en el 92 con su Toyota Celica.
Sí.
Bonito, ese Celica impresionante.
Sí, sí.
Tiene un hueco en nuestros corazones, ¿no?
Bonito, de verdad.
Y luego, bueno, como es un amante del motor, ha competido también en el Dakar y, bueno, ha ganado en dos ediciones, en el 2010 y en el 2018.
Y estuvo a punto de ¡trato de arrancarlo!
Sí, ha tenido... Mucha gente lo recuerda eso.
Sí,
porque
recuerda,
es
verdad, todo el mundo recuerda
mala
eso.
Mala suerte, pero...
¿Eso quién lo dijo?
Eso con Luis Moya, que eso le pasó con otro Toyota, con el Corolla, muy cerca, a pocos metros de la meta.
Pero a muy pocos, ¿eh?
Y no arrancó ese Corolla.
Imagínate la locura que puede ser que sabes que vas a ganar,
Sí.
Y no hay manera, No hay manera. Y aparte que estaba en juego el Mundial, o sea, que no estaba en juego cualquier cosa.
Era o el doble o nada, y había que intentarlo, pero bueno, claro. claro, esa imagen se nos ha quedado a todos en la retina.
¡Qué locura!
Y todos recordamos, Carlos Sainz, qué mala suerte.
Ah, no, es que ha tenido mala suerte en algunas ocasiones, Carlos Sainz. No ha sido en la única, ¿eh?
La verdad es que...
Es un grande, el más grande, además, del mundo de los rallies.
Bueno, estaría...
Hombre, Loeb y tal, bueno, ya lo sé.
No, oye, pero de piloto español, sí, desde luego ha sido de los más grandes. Ahora tenemos a Alonso, que está intentando, pues eso, adelantarlo. Pero bueno, me voy a contarte, pues, alguna curiosidad, ¿no?, de Carlos Sainz. Él desde muy pequeño le han encantado los coches.
Sí.
Por ejemplo, a partir de los 11 años, él tiene tres hermanos. Pues su hermana, que era la mayor, su hermana Carmen, se compró un Seat 600. Y él ya con 11 años se lo intentaba siempre quitar para hacer, pues eso, sus primeras vueltas con el coche. Y bueno, su hermana, viendo tanta pasión por parte de... suya, pues siempre le decía que, bueno, dentro de casa, porque tenían una casa con bastante terreno, pues eso, que le permitía dar unas vueltas por la casa. Es más, fue tanta la devoción que cogió de probar el coche dentro de casa, que cuando le llegaban invitados allí a su chalet, que está a las afueras de Madrid, contaba con una parcela de unos 300 y pico metros, imagínate.
Sí.
Y lo tenía muy medido, tenía una placita, dos rectas y dos curvas. Pues bueno, todos los invitados que venían, él siempre tenía la costumbre de esperar en el acceso a su chalet, y les decía que por favor que le dejaran conducir sus coches. Claro, habían invitados que sí que accedían, habían otros que no, y habían otros que decían que de copiloto. O sea que imagínate. Y bueno, la familia Carlos Sainz siempre pues no han tenido mucho amor a los vehículos, y tenían una persona encargada tanto de los coches como de llevar a Carlos Sainz al colegio cuando era pequeño.
Sí.
Y bueno, en su casa siempre lo llevaban en un Seat 850. Pues bueno, Demetrio, que era el que lo llevaba, su chofer, debido a la insistencia de Carlos de pequeño de que le dejara llevar un poco el 850, una mañana, cuando llegaron al colegio muy temprano, pues le dejó el coche que circulara por el parking de dentro del colegio y se marcó allí unos cuantos trompos. Así es la historia. Creían que no habían pasado nada, pero efectivamente el director del colegio estaba dentro del colegio, lo vio por la ventana, y bueno, Carlos Sainz estuvo castigado durante dos semanas, encargada de limpiar todas las papeleras.
Curioso. Oye, vamos, paramos un momentito, si te parece, este asunto, y vamos a hablar de las subastas de vehículos, que es lo que hemos anunciado al principio del programa, y en estos momentos hay muchos vehículos expuestos en Madrid, en Retromóvil de Madrid, y algunos se van a subastar. Uno de ellos, que hacíamos además reflexión a esta cuestión, hacíamos reflexión sobre un Cadillac de la escolta de Franco. Bueno, ¿quién lo subasta? Lo subasta online Catawiki, que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión. Está con nosotros un hombre de Catawiki, que es Manuel Garriga. Don Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal?
Bienvenido, ¿cómo va por allí, por Madrid?
Bien, acabo de llegar.
Vale.
Sí, acabo de sentarme dentro del Cadillac en cuestión.
¡Hombre! O sea, entonces no puedes decir cómo es, ¿no?, por dentro, sí, aunque te lo sabrás de memoria casi, pero bueno.
Bueno, no he tenido el gusto, pero es que es el sitio más tranquilo ahora mismo, porque la feria está en pleno montaje.
Sí.
Y estar dentro de un coche es el único sitio en el que puedes dar algunas declaraciones sin que se oigan martillazos.
Venga, perfecto, pues nada, fantástico entonces. Es un vehículo insonorizado, supongo, el Cadillac, ¿no?, casi. Bueno,
sobre todo es un vehículo muy grande.
Sí.
Es un coche del año 62, es enorme, y es lo que llaman una limusina tradicional, ¿no?, es decir, con extra larga y con unos traspontines, que son asientos que se despliegan para llevar más pasajeros, ¿no?
Sí, o sea que es un vehículo bien largo, el Cadillac este, ¿no?
Muy largo, sí.
Sí. Bueno, ¿caben cuánta gente cabe ahí? ¿Cuántas personas caben en la limusina?
Bueno, delante pueden caber tres, detrás tres más y dos más sentados en los asientos auxiliares.
Ocho personas.
Sí, ocho, sí, pero esto es un coche de este coche perteneció a la escolta de Franco,
sí.
Entonces aquí normalmente pues iba el chofer y un acompañante, y atrás pues podía ir Franco, podía ir algún otro gerifalte o quien fuera, ¿no?
O sea, que prácticamente todo el espacio de 5 lo tenía Franco, ¿no? Ocupaba,
sí,
ocupaba,
claro.
Y era pequeñito, ¿eh? Ocupaba, pues, de 5,
sí,
¿eh?
Sí, pero Bueno, pero ya se sabe, ¿no?
Se puede, vamos,
los
se
dictadores puede. Tienen esto.
Eso es lo que es. Bueno, es un Cadillac que en estos momentos, donde estás tú dentro, se subasta online. ¿La subasta ha empezado ya o no?
No, a ver, la subasta arranca este viernes,
¿sí?
¿Vale? Las subastas que hacemos en Katawiki, que son todas online, por internet, empiezan los viernes y suelen durar pues entre 12 y 15 días. Entonces, para coincidiendo con el Salón Retromóvil de Madrid, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, hemos organizado una subasta especial que se llama justamente el Retromóvil Madrid, en la cual hay una quincena o una veintena de vehículos que todos están en Madrid, ¿vale?
Muy bien.
Entonces, la mayoría de ellos los tenemos presentes aquí en el stand. Y esto simplemente pues para explicar a la gente que dice, no, porque esto en internet no se sabe.
Claro,
si están... No, aquí están. Sí. Los puedes ver y los puedes tocar.
Sí, sí, sí. Oye, aparte de este Cadillac escolta de Franco, ¿qué más hay notorio?
Hay coches muy, muy interesantes, muy curiosos.
¿Por
hay
ejemplo?
Coches, mira, por ejemplo, hay un Vanden Plas 1300, que es un... ¿Te acuerdas de los Morris y de los Austin de cuando éramos pequeños, aquellos cacharritos? Bueno, pues el Vanden Plas es la versión lujosa, con asientos de cuero y tableros de madera y tal, que se hacía en Inglaterra. Y hay uno aquí de un señor de Madrid que lo ha traído, que está muy, muy bonito, restaurado.
Nuestros expertos están ahora buscando el Vanden Plas, para ver cómo era este vehículo. La verdad es que yo no lo conocía mucho.
Bueno, Vanden Plas era una marca que formaba parte del grupo British Motor Corporation.
Sí, sí.
Y hacía, digamos, las ejecuciones lujosas de los modelos de serie de otros.
Sí,
luego hay otros más, coches interesantes, hay un Packard muy antiguo, del 30 y pico, impresionante. Sí. También hay otro coche curioso, es un Seat 1500 alargado. No me atrevo a llamarlo limusina, porque no es una limusina. Más bien sería lo que era un taxi rural en la España en los años 60.
Muy,
¿sabes?
Muy chulo. Oye, y todo Seat esto se subasta, todo esto se subasta, ¿verdad?
Sí, todo esto está en subasta, sí.
Sí, 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 sí. Oye, y nos dicen, y nos preguntan, el precio de ¿cuál es la partida, no? ¿Cómo se llama esto?
Mira,
el coste de partida, el precio de partida, ¿cuál sería?
No hay un precio de partida. Lo que hay una estimación, que los expertos de Katawiki en cada área realizan cuando les presentan un coche. Entonces nosotros, en este caso en España, somos Paco Carrión, que está en Madrid, y yo que estoy en Barcelona, pues nosotros hacemos una estimación y decimos, este coche, por ejemplo, tiene un valor en el mercado, pues no sé, de 20, 22 mil euros, por ejemplo, ¿no? Pero el vendedor tiene la potestad, evidentemente, de fijar un precio de reserva. El precio de reserva es el precio por debajo del cual el coche no se va a vender si la puja más alta no alcanza esta cifra.
Correcto.
Por ejemplo, en un coche de 20.000 euros, dices, bueno, pues este coche tiene este valor en el mercado, pero yo por menos de 18, yo no lo vendo.
Perfecto.
Entonces, este precio de reserva es secreto, no se sabe.
Vale.
Pero cuando en la subasta hay una puja que alcanza este precio de reserva, aparece un mensaje y dice, el precio de reserva ha sido alcanzado. Con lo cual, el pujador sabe que el coche se va a adjudicar.
Vale, pero entonces no podemos saber ni de cerca, ¿no? Lo que costaría este Cadillac.
No lo sabemos.
Por curiosidad, esta cosa.
No te lo sé decir, evidentemente, porque es que además la subasta la ha montado Paco, que está aquí fuera, pobre, moviendo coches.
Está fuera del coche.
Sí, yo he venido...
Tú ahí bien, en el coche, ahí en un Cadillac limousine y Paco fuera, ¿eh?
Sí, pero parado, ¿eh?
Vale.
Parado.
Oye, ¿cuándo empieza la subasta?
Mañana.
¿Y la subasta? Mañana.
Mañana por la mañana. Y la subasta mañana a las 12 del mediodía.
Ok, 12 del mediodía.
De todas formas, que tenga claro todo el mundo que la subasta se hace online. O sea, aquí no hay nadie con un martillo, ¿no?
Vale. O sea, online. Y hay que buscarlo Katawiki, con W y K.
Como Kata, como catálogo.
Sí.
Y Wiki como Wikipedia.
Vale, Katawiki. Y ahí ya nos entramos, ponemos todos nuestros datos, etcétera, y ya está, ¿no?
Ahí vas a parar a... Buscas la sección de coches clásicos. Y hay muchas subastas. Piensa que Katawiki es una plataforma en la que existen 90 categorías de objetos distintas.
Ya, jolín.
O sea desde...
que no hablamos de coches solo, hablamos de
motos. Claro, coches y motos es nuestra especialidad, porque nosotros somos del rabo, ¿no?
Ya.
Pero ahí se subasta desde cómics a cuadros a relojes, arte, joyas, botellas de whisky.
De todo.
Infinidad de cosas. Todo lo que te parezca.
Muchísimas categorías. Bueno, gracias, Manuel Garriga. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Y que vaya muy bien. Oye, que disfrutes del coche, ¿eh? Que disfrutes, ¿eh? No salgas de ahí, no salgas de ahí. Estate ahí, hombre, que con lo bien que se está, hombre.
Seguro, venga.
Un abrazote, gracias. Manuel Garriga, de Catawiki, con nosotros en Luz de Cruce, aquí.
Jueves, ese día en el que te acercas al fin de semana, pero ves que no llega. O ese día en el que planeas cómo disfrutar de tu BMW X4 durante todo el fin de semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X. Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Y además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la avenida del automóvil.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
Ball Center adelanta los descuentos de feria. Liquidación stocks fin de año. Más de 400 unidades. Sé el primero en elegir. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Ball Center, pista de Silla.
Bueno, estamos en Luz de Cruce. Nos quedan muy pocos minutos. Pues la verdad es que podíamos hacer el programa dos o tres horas más, ¿eh?
XXL.
XXL, sí, señor. Oye, ¿nos ha quedado algo de la vida de Carlos Saiz que podemos comentarlo?
Sí, pero mañana lo comentamos.
O mañana pasado, o al otro, ¿eh? Juan Barberá, también se nos han quedado algunos asuntos en el tintero, ¿eh? Sí, que la mayoría de la gente no sabe qué hacer cuando tiene algún problema en las carreteras, por ejemplo, ¿no? Y eso es frecuente, ¿no? Cuando tiene un problema con los neumáticos, un problema, se queda literalmente tirado, ¿eh?
Es un poco lo que comentábamos antes con
Montoro.
Con Don Luis, sí. En cuanto a que la gente le falta saber, en estas situaciones que tenemos que hacer, les falta un poco formación. Yo quería añadir que aparte de formación, también nos falta sensibilización. Es la otra palabra que creo que deberíamos de emplear también junto con la formación. Es importante porque no nos ponemos en el lugar de los demás, no nos damos cuenta de los riesgos de los demás, y cuando tenemos una situación de riesgo no sabemos resolverla de forma correcta porque no la hemos practicado, y hay que practicar.
Bueno, teníamos que hablar hoy con María José Alonso, cambiar impresiones con ella sobre los intercomunicadores que la DGT quiere poner en marcha. David Diego, el hombre de las 3Ds, pues también tendría que haber entrado porque teníamos muchos asuntos relacionados con las nuevas tecnologías, pero aquí nos tenemos que quedar prácticamente.
O sea, es tan interesante que pasan estas cosas, Vicente. Uno se pone a hablar y pasa esto.
Ya. Oye, por cierto, como tema así para finalizar y tal, Renault ha donado al Papa Francisco Renault, un Dacia Duster.
Un Dacia Duster.
Sí, adaptado a sus necesidades. Oye,
le pega mucho.
No está mal. Se puede haber estirado más.
¿Ah, sí?
No está mal.
Yo no sé, yo decía,
podría haber estirado un poquito más, pero
no. Digo yo, ¿no?
Papa Francisco siempre dice que quiere lo más sencillo, lo más humilde. Oye, pues un Dacia Duster es un coche sencillo, pero que está muy bien. Y que no se nos olvide, cuando vino Juan Pablo II aquí a España, fue con un Seat Panda preparado. O sea que tampoco.
Pero para lo que veo, también le van los SUV.
Sí, le van los SUV.
No ha tenido en cuenta que es un coche más lesivo, más contaminante, etc.
Bueno, 3 de cada 5 conductores mayores de 55 años se comprarían un SUV, según un informe que ha habido. Por lo tanto, el Papa Francisco también, por supuesto que sí. Bueno, también tenemos, ha habido noticias relacionadas con Opel, que ha entrado ya la nueva era del Opel Corsa, que tendremos que probar próximamente. O sea que tenemos ahí un montón de trabajo que llevar a cabo. Y mañana Mercedes-Benz presenta toda la gama. Tendremos la oportunidad y, por tanto, bueno, pues también disfrutaré yo. A esto me voy a apuntar yo mañana. Bueno, gracias, gracias profesor Barberá, gracias por estar con nosotros.
Por estar aquí.
No, al revés, queremos que estés más a menudo.
Ya, intentaremos dejarnos caer. Por cierto, hay que decirle a señor Luis que una vez al mes, por lo menos, ¿no?
Sí, a don Luis Montoro.
Si nos está escuchando, una vez al mes debemos de contar con él.
Santos Patón, a Montacarte tienes que ir ya.
Sí, pero voy a echarle un diente a un Lancia Delta Integral Evo, que he visto en la página de nuestro amigo de Catawiki.
Muy bien.
Y voy a ver si pujo.
Venga, puja. Desde Montacar, Santos Patón. Nos vamos, a las 4 llega la información, inmediatamente después, ya saben, la tarde con Carles Villeta y mañana disfrutaremos de Mercedes-Benz y por tanto pues tendremos un programa más ligerito, ¿eh? ¡Saludos, amigos! Well,